Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Vamos a otras cosas que no son ni fútbol ni golf, como por ejemplo ciclismo, porque ha comenzado el Tour de Francia, ha arrancado el Tour de Francia con una etapa que ha pasado una factura demasiado cara. Una caída a 40 kilómetros provocada por una espectadora con un cartel que se estaba haciendo una foto y que ha tirado un ciclista, ha provocado una montonera enorme. Y a 7 kilómetros de la meta, otra caída espectacular ha provocado otra multitudinaria montonera. Hola Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
En la Bretaña francesa está Quique Iglesias. Hola Quique, ¿qué tal?
Aquí estoy, muy buenas.
Pues me imagino que todavía ojipláticos debéis estar, ¿no? Ante lo que hemos visto hoy, y desde luego lo peor ha sido lo de Marc Soler, porque vaya factura tan cara tiene que pagar por esto, ¿eh?
Sí, pero no, porque es verdad que nadie desea esto y nadie espera que sea tan heavy como han sido las dos montoneras, pero tampoco te extraña por ser donde es, como es, la primera etapa del Tour, y bueno, pues ahora lo que toca es mirar lo que te va a contar ahora Quique Iglesias, que es todo el parte de guerra.
Y porque ha hecho Marc Soler 45 kilómetros en bicicleta con fracturas en las dos cabezas de radio y en la cabeza del cúbito izquierdo.
Es terrible.
Es decir, qué barbaridad. Con las dos manos rotas. Ha llegado 25 minutos después que Julien Alaphilippe, a la postre ganador y primer líder de la carrera. Seguramente esto quedará en anécdota en el futuro, porque Soler ha entrado justo por delante del coche escoba y evidentemente se ha tenido que marchar para casa. No va a ser operado y después de haberse caído en el Giro y caído en los primeros kilómetros de la primera etapa del Tour de Francia, entiendo que puede correr la Vuelta a España. Pero bueno, eso ya pasará dentro de un mes, pero es terrible el balance para un Movistar, que también ha visto cómo caía Alejandro Valverde en esa caída que decías tú a 7 de meta, ha perdido 5 minutos en meta, y Miguel Ángel López, que ha tenido que poner pie a tierra y entre ponte bien y estate quieta, ha perdido 2 minutos, con lo cual Enric Mas se queda, entre comillas, en solitario en el liderato de este equipo, porque Eri ha entrado con los mejores, con buenas piernas, y lo escuchábamos antes diciendo que era una jodienda, una putada, lo que le había pasado a su compañero de equipo.
Sí, estaba feliz por su parte porque por fin le salen a él las cosas bien, ¿no? Porque siempre también era un poco imán, o fue un poco imán el año pasado de estas desgracias, y es una sensación entre la satisfacción deportiva de verte con los mejores y el alivio de salir indemne de algo así.
El parte de damnificados, Quique, es amplio, no solo se ciñe a Movistar, sino que hay muchos más, ¿no?
Sí, el parte de guerra es terrible. Chris Froome, por ejemplo, ha dicho su equipo que después de haber estado en el hospital dice que no tenía ninguna rotura, pero que va a ser monitorizado a través de los médicos de su equipo para saber si mañana puede tomar la salida. Tiene la negra, evidentemente, el 4 veces ganador del Tour de Francia. Ha habido también abandonos, pero sí, el equipo se va muy dañado y el Tour de Francia también. Hemos escuchado a Christian Prudhomme hace un rato en la televisión francesa diciendo que van a intentar pues denunciar a esta mujer que quería salir en la televisión más que animar a los ciclistas, pero bueno, parece haberse dado a la fuga, que es extranjera, que nadie la conocía allí donde estaba situada. Bueno, un lío, la imagen del Tour dañada. En el primer día que vemos a mucha gente en las cunetas después de un montón de meses sin gente en la carretera.
Habrá que esperar a mañana, pero son 3 ciclistas que no llegaron a meta, más Soler, 4 abandonos seguros.
¿Y por qué decías, Eric, que bueno, has dejado entrever que no te ha sorprendido lo que ha pasado? ¿Por qué?
Porque ya son unos cuantos tours, Joseba, y la primera semana del Tour de Francia es muy así, y cuando es una semana que empieza con etapas en línea es más así todavía. Yo recuerdo un tour, no te sabría decir el año exacto, de la primera década de estos años 2000, en el que en las primeras 9 etapas se nos fueron para casa, pues si había 8, 9 o 10 ciclistas con opciones de podium, pues se fueron 7. Igual fue el que ganó Nibali, la gente empezó a caerse, luego Nibali, nunca lo sabremos porque es ciclismo afición, ganó ese Tour con suficiencia, pero le faltaban muchos rivales, y estas cosas a veces en el Tour pasan, y es la Bretaña, es donde más gusta el ciclismo en Francia sin duda, las carreteras son como son, se está corriendo y se va a correr tanto en el día de hoy como en el día de mañana como si fueran auténticas clásicas, la gente muy encima, unos con ganas de estar cerca de los ciclistas, otros con ganas de salir en la televisión. Y bueno, pues no me sorprende que haya pasado estas cosas al 100%. No lo deseo, tampoco esperaba que fuera tan heavy, ni la primera montonera, ni mucho menos la segunda, pero que te sorprenda al 1000 por 1000, pues no.
Mañana tenemos más de lo mismo, Quique.
Total, cuarta vez que vamos al Muro de Bretaña en una década. Es un puertecito estupendo en una carretera que sube para arriba, muy muy bonita, y vamos a ver si vuelve a picar a la Philippe, a la Folie, es el titular del equipo, en la portada del equipo mañana, haciendo un juego de palabras con su apellido, a la locura, más o menos vendría a ser esto. Es un puerto de tercera categoría, de 2 kilometritos, pero al 7% de pendiente media, 183 kilómetros, sube y baja constante. Y bueno, si no llueve, pues estaremos contentos y podemos vivir otra jornada espectacular, esperemos que sin tanto problema.
A ver si es verdad, y tenemos una jornada meramente deportiva. Ha ganado, como ya he dicho, que Julián Alaphilippe, que bien se ha currado el equipo entero la llegada hoy, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo yo creo que el cambio de actitud en los últimos 2 kilómetros y medio, 3, lo lleva consigo Dries Devenis, uno de los gregarios de lujísimo de Alaphilippe, que hay un momento dado en el que le pone a la cosa un poco de orden, le dice a Alaphilippe, ponte a rueda, y le lanza para que a 2 kilómetros y medio, en la parte más dura de la subida, Alaphilippe coja la distancia suficiente que luego administrar con toda la solvencia del mundo ante los lobos que venían por detrás. Estábamos hablando de Van Der Poel, de Van Aert, de Pierre Latour, que se acopla bastante bien a este tipo de finales, aunque sea menos conocido para el gran público. Una victoria con un par y con dedicatoria especial para su bebé, que nació en esta preparación del Tour de Francia.
Pues nada, que la disfrute, y seguramente no será la última de esta edición del Tour de Francia. ¿A qué hora empezamos mañana? ¿A las 3 de la tarde la Fórmula 1? ¿El ciclismo a las 4 o a las 3?
No, a las 3 hacemos un mix perfecto con Carlos Miquel.
Sí, ¿lo habéis ensayado?
Lo ensayamos el año pasado y quedó fenomenal.
¿Pero habéis ensayado antes de mañana?
No.
¿Queréis ensayarlo ahora?
No, que esas cosas fluyen. Quisisteis sembrar la semilla del odio entre nosotros el año pasado y no fue posible.
¿Quién?
Sí, hubo gente que decía, no, Carlos Miquel, no van a mezclar, van a pelearse por... No.
¿Quién dijo? Pareces Melchor, ¿quién dijo eso?
No. Había mucha gente en verano. Tú estabas seguramente de vacaciones, Joseba, pero sí.
Debía ser eso.
Sí. Bueno, además no fue en verano el año pasado.
Con Carmichael casa bien todo el mundo.
Hombre, vamos. Hombre.
Lo digo porque está viendo, si no lo diría.
No, ¿sabes lo que pasa? Que luego...
Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pasa, hombre?
Bien, hombre, bien. Aquí a casarme otra vez. Pero con Eri Frade en la radio. Nada, perfecto todo.
Vale.
Descubrió el Angliru para el gran público.
Sí, señor.
Ahí está Carlos Miquel.
Sí, señor. Sí. Quique Iglesias, que acordándose de mis scoops informativos, efectivamente.
Este tiempo es el que le quitas a la Fórmula 1 luego, ¿no, Joseba?
Sí, ayer se lo quitó Emilio y hoy se lo estáis quitando vosotros. O sea que Carmichael siempre es el damnificado de toda esta historia.
Que aguante tú. O sea, quiero decir, del buen sentido, ¿eh? O sea, yo aguanté toda la historia de Emilio.
Sí,
eras
sí.
tú el que decía, me metía a prisa, pero yo...
No, yo simplemente te advertía. Te decía, este tiempo que está corriendo es el que se te va a ir a ti.
Las historias son buenas, pero largas, de Emilio.
Sí. O se cuentan con cierta pasividad. Hasta mañana, Eri, hasta mañana, Kike, gracias. Nos quedamos con Carmichael para hablar del gran premio de Estiria de Fórmula 1 en el Red Bull Ring, que va a tener mañana como principales actores, al menos de salida, a Verstappen y a Lewis Hamilton, con Fernando Alonso noveno y con Carlos Sainz duodécimo.
Octavo,
¿por qué?
Porque han penalizado a Tsunoda, que era el que estaba octavo, con 3 puestos en parrilla.
Vale.
Sí, por obstaculizar a Bottas. Estaba un décimo, está Tsunoda, sale un décimo ahora, y Alonso, pues octavo.
O sea que Carlos Sainz no se ha beneficiado ni de eso, ni de la de Bottas ni de la de Tsunoda.
Nada, ninguna de las dos, nada. No está siendo el fin de semana de Ferrari en general tampoco, porque Leclerc séptimo está más atrás de lo que suele estar entre los top 5. Y es que Ferrari yo creo que ha optado por una estrategia que a lo mejor les sale muy bien, que es poner un coche con un alerón trasero enorme porque desgasta mucho el neumático, como vimos en Francia, ante el temor de perder en carrera y otra vez quedarse sin puntuar. Bueno, pues han optado por poner mucha carga aerodinámica, un alerón muy grande trasero que les quita punta. Yo creo que les ha quitado prestaciones a una vuelta, pero si lloviera, y les quitaría prestaciones en carrera, pero si lloviera y hay un 85% de posibilidades de agua para la hora de la carrera, los dos Ferrari podrían ir para adelante.
Bueno, pues vamos a ver, porque ha dicho el propio Carlos que peor no les puede ir, ¿no?
Sí, no. Tiene un problema con el tren delantero y no ha estado cómodo con el coche, no, ya vio en la Libre 3 que no estaba bien, y él lo cuenta muy sinceramente, que no ha podido sacar todo el rendimiento que él quería. Pero bueno, vamos a ver, él tendrá una carrera a la contra, a la espera de lo que pueda pasar. Pero sí que es cierto que tampoco está tan lejos de los puntos, que si es carrera en seco tiene libertad de elección de neumáticos y que las tandas del viernes fueron bien. También es cierto que hablamos de que las tandas del viernes fueron bien también en Francia. El problema es que las tandas del viernes hoy en día son de 8 vueltas. Antes eran de 15. Y claro, es una referencia pequeñita. Es muy complicado saber qué puede pasar con eso, ¿no? Yo creo que al final, bueno, va a tener una carrera para remar, pero también es cierto que tampoco está tan lejos de los puntos, así que ya sabes que siempre cumple, siempre puntúa, y por qué no va a ser mañana también, sí.
Claro que sí. Déjame un segundo, Carmichael, que diga una noticia de última hora que acabamos de conocer, y es que la Federación Croata acaba de anunciar que Iván Perisic, el jugador del Inter de Milán, ha dado positivo por coronavirus. Positivo por coronavirus. 10 días de aislamiento, han hecho controles al resto de los jugadores, han dado negativo, pero claro, van a tener que estar muy, muy, muy pendientes de la evolución del resto de los jugadores.
Sí, no, y sobre todo
que son los rivales de la selección española el próximo lunes.
Que si hay dos jugadores importantes en Croacia, uno es Modric y otro es Perisic.
Sí, sí.
Es que, sobre todo, que se recupere bien y que no le pase nada. Pero en principio es una noticia para la selección española en el plano deportivo muy buena.
Sí, pero es una noticia un tanto inexplicable también, ¿no?
Sí, pero el virus sé que puede salir por cualquier lado.
Sí, pero en teoría está en la burbuja, ha pasado el tiempo suficiente como para que viniera infectado o llegara infectado a la concentración y después haya salido el positivo, como le pasó a Busquets, por ejemplo. O sea, que solo lo ha pillado ahí. Así que
es un fallo de burbuja, yo creo, ¿eh?
No sé, y sobre todo que no tenga consecuencias para el resto de los integrantes de la selección croata, ¿eh? Bueno, pues esa es la noticia. Iván Perisic, uno de los puntales de la selección de Croacia, ha dado positivo por coronavirus. No va a poder jugar, evidentemente, el partido contra la selección de España el próximo lunes. Y vamos a ver si tiene más consecuencias para el resto de los jugadores de la selección croata. Hablábamos de la tristeza, sí, podríamos decir así, de Carlos Sainz, que contrasta con la alegría y casi casi felicidad de Fernando Alonso, ¿no?
Sí, es que está disfrutando de cosas que yo creo que cuando llevaba mucho tiempo seguido en Fórmula 1 no disfrutaba tanto. Ha disfrutado mucho de la calificación, sobre todo por la fase que ha tenido hoy, las dos fases que ha pasado. En los libres 3 se pensaban que iban a estar donde al final ha estado Ocon o un poco mejor. Ocon sale 17º porque se han encontrado que el coche iba francamente peor que ayer. Y Alonso ha empezado a cambiar un montón de reglajes, ha ido por un camino distinto al habitual. Y al final pues ha sacado otra Q3, ha hecho un buen tiempo y en el coche lo ha celebrado diciendo un beautiful. Además lo ha dicho de esa manera. Luego yo le preguntaba a Teddy lo que me ha contado en inglés de por qué dice ese beautiful. Pero bueno, este es Fernando Alonso celebrando el noveno, lo cual demuestra también que el Alpine tampoco es una maravilla. Pero bueno, ahí lo tenemos.
Beautiful.
Precioso.
Bien hecho, Fernando.
Gracias, chicos. So que disfrute. Sea cual sea nuestra posición, lo he disfrutado.
I did enjoy. Ha sido una crono muy estresante. Hoy por la mañana hemos perdido un poco de competitividad. Ya en la FP3 vimos dificultades. Luego un coche salió de la Q1, así que, pues bueno, era una crono difícil. Pero bueno, otra vez en la Q3, otra vez en el top 10. Salí por la parte limpia. Así que el trabajo hecho hoy, pero bueno, los puntos son mañana. A ver si podemos consolidarlos.
¿Y por qué ha dicho beautiful, Carmichael?
Pues beautiful, pues sencillamente porque piensa, a ver, lo que él piensa es que está disfrutando de ir al 100%. Ahora mismo está cómodo con el coche. Lo que no estaba al principio de año. Y cuando estás volviendo y tienes una experiencia tan vasta y tienes una edad que alguien te puede decir, ¿es que la edad? No, pues mira, pues estoy bien, me siento bien, estoy disfrutando. Y él dice que está trabajando muy bien y que sobre todo es una descarga de adrenalina, que eso lo vemos desde fuera, imagínate ellos de dentro. La vuelta a este circuito, por eso decía lo de la posición, al final sale octavo, es 1 minuto y 4 segundos de adrenalina y ese final en el que no sabes si vas a meter las dos ruedas por fuera, las cuatro ruedas por fuera o no, te van a penalizar. Dice que esas dos curvas las ha dado con el corazón en un puño y que ha disfrutado, y como hace tiempo que no disputaba el Gran Premio de Austria, pues que ha disfrutado mucho. Por eso decía, me da igual la posición. Y está disfrutando sobre todo del trabajo en el equipo, de sentirse un poco ya metido de lleno en lo que es Alpine. Así que vamos a ver si esa buena onda que tiene, esos 16 puntos en las últimas carreras, bueno, pues sigue mañana en la buena línea. Mañana tiene una salida con Morbo, con Leclerc al lado y Gasly delante. Y ahí está su lucha, no hay más, con tener lo que tenga detrás, que es Stroll, y lo que venga detrás con Sainz, y la lucha con Leclerc y Gasly, porque luego ya los de delante pues son Red Bull y Mercedes y ahí no puede llegar. Y bueno, a ver si saca otra vez buenos puntos. Desde luego, que está en buen rollo, eso está claro. Y hoy en el AS salió una entrevista en la que decía que en 2024 seguramente también sigan Alpine. O sea, que lo de Fernando Alonso, eso lo decían, y luego en una charla con sus fans ha dicho que dentro de 10 años se ve conduciendo todavía en competición. Me supongo que Fórmula 1 no, pero que este es un loco de lo suyo, eso está claro.
Vale, vale. No hemos hablado de la lucha por el título de Liga, iba a decir, por el título del Campeonato del Mundo. Está la cosa que Verstappen no cede ni un ápice, ¿eh? Y semana tras semana está enseñándole la parte trasera a Lewis Hamilton.
Sí, sí, no cede nada. Está muy fuerte, otra pole, y no cesa de haber insinuaciones de Mercedes. Esta vez se han metido con el motor Honda. Honda estrenaron motor en la carrera de Francia. El motor tiene que estar congelado. Lo que insinúa Mercedes es que ese motor le han colado a los rivales una evolución de potencia y que por eso están dando ese salto de calidad los Red Bull en calificación. Desde luego Mercedes lo ha mirado todo. También lo han reconocido que son ellos los que han protestado por las paradas demasiado rápidas de Red Bull. Es una guerra política la que hay montada tremenda. Los alerones traseros de Red Bull, y Red Bull ha pedido a los alerones delanteros que miren la flexibilidad de Mercedes. Hay una guerra tremenda. Y hoy también te digo, Hamilton ha fallado él. Es decir, es que con presión, Hamilton no es lo mismo que los 4 años de vacaciones que ha estado ganando títulos desde que se fue Rosberg. Tenía el último intento, le ha ganado Bottas porque él se ha salido. Y eso no lo veíamos cuando no tenía a Verstappen tocando las narices. Bueno, pues es lo que pasa. Pero bueno, también es cierto que la carrera es larga y que puede haber ahí, primero, esa primera curva, sobre todo, bueno, más que la primera, la segunda, los dos, Verstappen y Hamilton, llegando en paralelo, puede ser tremenda. Y luego también hay otra cosa. Cuidado, Checo Pérez. Salen con medio Verstappen, Hamilton y Norris. Checo Pérez es cuarto y sale con el blando. Puede liar una buena también, contra Lewis Hamilton. Es decir, la pinza de Red Bull y Mercedes está bien porque Bottas, como se ha visto, retrasado al quinto por ese trompo. Por cierto, lo del trompo tú no lo habías visto nunca, ¿eh? Yo de luego no. Lo del trompo en boxes no lo he visto jamás.
Ya le diste ayer el tonto del día.
Ah, es verdad. Sí. Bueno, pero vamos, es que no lo habías visto, pero ya lo habrás visto y es tremendo.
Sí, la verdad.
Es increíble, pero, pero bueno. Bueno, pues nada, que tienen muchos alicientes, puede aparecer la lluvia. Yo creo que vamos a retransmitir una carrera que puede ser absolutamente inolvidable.
Pues ojalá sea así. Mañana te escuchamos, Carmichael, gracias.
Un abrazo.
Otro chao. Para ti. Y antes de todo ello, serán las motos en el circuito de Assen, en el Gran Premio de Holanda, donde hoy hemos vivido unos instantes dramáticos cuando la moto de Rossi pasaba por encima de Pedro Acosta, del murciano, en Moto3. Afortunadamente ha salido por su propio pie, pero no sabemos si podrá correr mañana. Borja González, Holanda. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
El murciano ha tenido que ir al hospital. ¿Y qué sabéis de él, de su estado físico?
Bueno, de momento está allí, porque le tenían en observación. De hecho, él mismo hace no mucho rato ha colgado en sus redes sociales una foto comiéndose una hamburguesa, diciendo que se encontraba bien, pero que estaba forzado a pasar la noche en observación y que esperaba poder salir del hospital mañana por la mañana y disputar la carrera. Así que vamos a ver qué es lo que pasa por la mañana este domingo, si realmente los médicos le dan el visto bueno al piloto murciano. Y si puede salir a carrera mañana, lo hará sin haber disputado el entrenamiento oficial. Eso quiere decir que saldría desde el puesto 18, porque son los que pasan a esa Q2 donde se decide la pole, que ya sabemos que siendo Moto3 no sería nada demasiado preocupante para Costa. Pero bueno, lo importante es eso, que el susto ha quedado en eso, porque era la entrada a meta, un momento que se va muy rápido, se ha caído a Costa, le ha pasado por encima a Ricardo Rossi, luego venía por detrás Nepa, que es compañero de Rossi, también se ha caído y al final los tres han terminado fuera de juego. Y pues ya te digo que sin ningún tipo de consecuencia grave, lo peor que podría pasar es que a Costa no corriese la carrera, pero ya te digo que tampoco sería demasiado dramático. Sobre todo por la parte de que no tiene nada y luego también contando con que en el Mundial tiene mucha ventaja en la general.
Dramático ha sido los momentos, los instantes posteriores al atropello, que es que nos han recordado otras imágenes y nos han dejado un tanto fríos, pero bueno, afortunadamente la cosa no ha ido a más. Maverick Viñales, después de una rajada espectacular contra su equipo, vaya a hacer la pole.
Sí, la verdad es que está siendo el hombre del fin de semana. Llegaba después de la tensión de hablar sobre Yamaha, sobre todo porque en la última carrera quedó último y fue extrañísimo porque era muy raro ver a Maverick en una situación de pilotar tan atrás, tan lejos de los de cabeza, con tan mal ritmo. No había mucha explicación y se ha evidenciado una tensión que ya se notaba entre Maverick y Yamaha. De hecho, ya te digo que Maverick tiene un contrato con Yamaha para la temporada que viene también y es muy probable que ese contrato lo rompan y Maverick Viñales estará el año que viene con otra marca, compitiendo con Aprilia. Esto lo conoceremos en las próximas horas, pero bueno, de momento digamos que ese mal trago de Alemania lo ha contestado con este gran momento que está atravesando aquí en Assen. Fue el más rápido ayer, ha sido el más rápido y ha disputado una pole, la verdad que muy interesante, contra su compañero de equipo, contra el líder Quartararo, los dos en tiempos de récord en el circuito, los dos separados por menos de una décima, y al final la pole ha caído del lado del piloto español, que además no había conseguido ninguna pole este año, y a priori se plantea una pelea mañana entre los dos pilotos, una pelea entre Viñales y Quartararo. El escenario es muy bueno también para Quartararo, también te lo digo, porque siendo el líder del Mundial, pelear contra su compañero de equipo le va bien, sobre todo porque todos los que tiene detrás en la general parece que tienen menos opciones de cara a la carrera de mañana. Las tres Ducati que le persiguen, las de Zarco, Bagnaia y Miller, no están mal clasificadas para carrera, pero Ducati no está siendo muy brillante en este circuito, y quizás los que le podrían poner en más apuros, que son la Suzuki, sobre todo la de Mir, que es quinto en la general. Mir va a salir décimo y a ver si es capaz de llegar a las primeras posiciones y pelear por los puestos de podio.
Y Marc Márquez, que está pagando las consecuencias de la tremenda caída de ayer, ¿no?
Sí, él ya advirtió cuando llegó a este circuito que esto iba a ser muy diferente a lo que se ha vivido en Sachsenring, que fue cuando ganó esa carrera de esa manera tan emotiva. Él creía además que físicamente iba a tener cierto parecido al sufrimiento que había tenido en las carreras anteriores, en la de Mugello y en la de Barcelona. Lo cierto es que él mismo ha dicho que físicamente no se ha sentido mal, pero esa caída brutal de ayer le ha dejado muy tocado. De hecho, estuve en el hospital ayer por la tarde haciéndose un tac en el tobillo porque, bueno, notaba mucho dolor, se le inflamó muchísimo, pensó que podía tener algo. Al final no ha sido nada, pero le ha molestado mucho para pilotar y ya se le ha visto que le costaba. Ha tenido que pasar por la Q1 y en plena Q1 pues ha sufrido otra caída, también sin consecuencias físicas, pero sí con consecuencias deportivas, porque le ha dejado en el puesto 20 de la parrilla de salida. Y vas a escuchar al propio Mar, porque tiene mucha razón cuando dice que es el peor resultado que ha tenido nunca en MotoGP en una parrilla de salida.
No, yo creo que es la peor clasificación, ¿eh? Bueno, de MotoGP, de casi de mi carrera deportiva, pero se ha juntado la caída de ayer, que es lo que ha afectado más. No me hice nada, pero bueno, hay edemas por todo el cuerpo y eso lo he notado mucho por la mañana, sobre todo.
Sí.
Me da rabia, aunque me ves aquí con la sonrisa, me da rabia porque saliendo tan atrás es imposible. Tienes que adelantar muchos pilotos y ya pierdes mucho tiempo. Estoy esperando más el parón de verano para recuperarme de todo e intentar volver más fuerte.
Y en Moto3, pole para Jeremy Alcoba, y en Moto2 para Raúl Fernández, que a ver si le aguanta el tirón a Remy Gander, ¿no?
Sí, lo de Moto3 veremos, ya tengo todos pendientes de Acosta, con García que va a salir cuarto en segundo de la general, y en Moto2 pues Raúl Fernández demostrando por qué su nombre suena tan fuerte para estar el año que viene ya en MotoGP, aunque él ahora mismo declara que preferiría seguir una temporada más en Moto2, el piloto madrileño que consigue la cuarta pole del año. Y en las últimas cinco carreras lo peor que ha hecho ha sido salir segundo, y se la debería jugar, como casi todas las carreras de las últimas semanas, contra su compañero de equipo, contra el líder de mundial, Remy Gardner, que sale segundo. De momento la partida está cayendo del lado del australiano, las tres últimas carreras las ha ganado. De hecho, la carrera de la semana pasada consiguió forzar el error del piloto español que se cayó por primera vez en toda la temporada. Hoy ha sufrido, de hecho, su segunda caída desde que es piloto de Moto2. Y bueno, el ritmo tiene y mantendremos esa posibilidad de que pueda pelear por ganar la carrera en un podio por el que quizás también podría estar peleando Canet, que sale cuarto y que ya subió al podio el último fin de semana.
Mañana desde las 11 de la mañana nos lo contará Borja desde Assen. Hasta mañana, Borja, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Otro para ti, estamos terminando.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Rueda el Tour de Francia y en COPE lo estamos viviendo con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
La emoción, el ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Un año más, vibramos con el Tour en COPE, con Eri Frade.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Elige el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética. Elige Mitsubishi Electric. Con el sistema de filtrado Plasma Quad para que disfrutes de la mejor calidad de aire interior. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Baloncesto y boxeo para terminar. La selección española femenina ha sufrido lo indecible en el europeo de Valencia. Hola Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
En el partido por el quinto puesto, por el del quinto al octavo, ha caído ante Rusia y eso tiene consecuencias graves de futuro, ¿eh?
Que nos quedamos sin el Mundial del 2022 en Australia. Las seis primeras iban al premundial. Toda vez que hemos perdido, seremos séptimas u octavas. No podemos optar a ese premundial. Así que por primera vez en 10 años vamos a faltar una cita olímpica, una cita mundial, un campeonato internacional. Una selección que es la mejor selección española en la última década. Hemos ganado 3 europeos, platas olímpicas, mundiales. Y desgraciadamente este europeo ha salido todo fatal. Desde el positivo de Torrens y Tamara Valde antes de la concentración. Hasta todo lo que ha pasado del campeonato nos ha ido todo en contra. Hoy hemos perdido 78-74 ante Rusia y nos quedamos fuera de ese premundial. Con todo, para mí la clave, tanto hoy como el día de Serbia, ha sido el arbitraje, y me deja con buen sabor de boca saber que no soy el único que lo piensa, porque Mondello pensaba parecido.
Simplemente lo resumo en una frase, que es: no nos respetan, los árbitros no nos respetan. A mí que me lo expliquen esto, porque no me lo puedo creer. Llevo 40 años entrenando, no puede ser que dos jugadoras en un partido de máximo nivel jueguen 37 minutos y hagan una falta y la otra cero. Hubiéramos metido 200 puntos, porque entonces es que no han defendido.
Las quejas de
tal cual. Sí, tal cual. El arbitraje ha sido muy sibilino, tanto hoy, ya te digo, como contra Serbia.
¿Qué cartelera tenemos para esta noche en las finales de conferencia de la NBA?
Pues toca el cuarto partido de la conferencia oeste, con 2-1 para Phoenix arriba. Es el cuarto partido en Los Ángeles, en la casa de los Clippers. Y a ver si los Clippers empatan a 2 o si Phoenix pone el 3-1, que les pondría con pie y medio en la final de la NBA.
Hasta mañana, Parra, gracias.
Un abrazo.
Y por último, destacamos que Joana Pastrana ha revalidado el Campeonato de Europa del peso mínimo en boxeo en el combate de retirada. Ha sido en el Wizzing Center de Madrid, ha ganado a la francesa Da Costa y con esta victoria, defendiendo su título europeo, dice adiós al boxeo profesional. Que le vaya bien. Nos vamos, volvemos mañana a 3 en punto de la tarde. Tiempo de juego con un montón de cosas. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.